Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos de vuelta con Dobles Figuras en Radio UMH. Ya son las 10 y 5 de la mañana y me acompañan Dani Rubio, Darío Baño y Pablo Correa. Buenos días, chicos.
¿Qué tal? Buenos días.
Feliz año.
Soy Antonio Llinares y en los controles técnicos tenemos a Lara Casero. Recordad que podéis seguirnos a través de facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Vamos con el sumario. Toca volver a engancharse a la actualidad con nuestros breves. Los mejores partidos disputados esta última semana y durante las fechas navideñas y la previa de los próximos días. Dani Rubio y su Born in Spain, que nos trae lo último de los españoles. Pablo Correas viene con la enfermería, como siempre, muy cargada. En nuestro tiempo de opinión comentaremos lo más destacado en torno a la NBA en estos días que no ha habido programa. Y cerramos, como es habitual, con la pizarra de dobles figuras. Esto ya no hay quien lo pare. Pues comenzamos con las noticias, que tenemos que ponernos al día ya porque la NBA en esta fecha no ha descansado nada. Más bien al contrario. Darío y Pablo, contadnos.
LeBron James y Kevin Durant fueron nombrados jugadores del mes de diciembre. Los mejores rookies fueron Víctor Oladipo y Trey Burke.
Los Chicago han anunciado a través de su página web oficial el fichaje de Curtis Martin, exjugador de Atlanta Hawks, por un periodo de 10 días.
Tadeusz Young y David Lee fueron elegidos este pasado lunes como los jugadores de la semana. Los elegidos en la última del año fueron Kevin Durant y Chris Bosh.
J.R. Smith ya no está para nada seguro de su futuro en New York tras sus últimas declaraciones. Honestamente, no sé en qué punto está. En un momento yo estaba seguro y ahora el barco se está meciendo. Pero esto es lo que hay, es la naturaleza del negocio.
Chicago envía a Luol Deng a Cleveland a cambio de Bynum y tres selecciones del draft. El pívot ya ha sido cortado por los Bulls y ya hay seis equipos que van detrás de él.
Los Ángeles Clippers despiden a Stephen Jackson y firman por 10 días a Malik Wayans.
Este viernes debutaron las camisetas con motes en la NBA. La original idea con la que se espera aumentar los beneficios de las franquicias fue estrenada por Brooklyn Nets, The Truth y Big Ticket contra los Miami de King James y Jay Shuttleworth, entre otros.
Traspaso a tres bandas. Memphis Grizzlies recibe a Courtney Lee más una futura segunda ronda del draft de 2016 vía Boston.
Los Pelicans intentan traspasar a toda costa a Eric Gordon. El culpable es su salario de 58 millones en 4 años y la necesidad que tienen los de Monty Williams de encontrar un gran 5.
Del anterior triple de traspaso, los Boston Celtics absorben los contratos de Jerry Bayes y Ryan Gómez, aunque posiblemente despidieran a este último, y Oklahoma City Thunder recibe una futura ronda del 2017 vía Memphis.
Pues vamos ya con los partidos de esta semana y de estos días de vacaciones, estos días navideños. Darío, cuéntanos.
Bueno, voy a empezar por lo que hemos tenido hace más tiempo, que son los partidos del día de Navidad. Voy a repasar un poco por encima de todos. Tuvimos un Chicago 95... que ganó a Brooklyn Nets 78, paliza de Chicago en la casa de Brooklyn. Taj Gibson fue el mejor de Chicago en 20 puntos y Deron Williams de Brooklyn con 18. También en el día de las famosas camisetas de Navidad, Oklahoma 123, New York Knicks 94.
Camisetas de manga corta, recordemos, que fueron polémicas, pero bueno, ahí las llevaron todos los equipos.
Y que no gustaron a mucha gente.
Y las sigue llevando, porque por ejemplo Minnesota...
Algunos la siguen llevando, pero las conmemorativas del día de Navidad fueron solo...
Estás con el escudo en gris.
Sí, sí, el número en la manga y tal, sí.
Durant, 29 puntos, fue el mejor de Oklahoma. Y Stoudemire, con 22, fue el mejor de los Knicks.
Amare, volviendo ahí poco a poco
mejor. Tuvimos un Miami 101-95 Los Ángeles Lakers. Los Miami le costó más de lo esperado.
No dio la sensación de que fueran a perder el partido en ningún momento. Siempre se acercaban, pero... En los minutos finales sabías que...
Nick Young fue de los Lakers, fue tirando de los Lakers, que tuvo así un bonito duelo.
Sí, pero los Lakers están totalmente hundidos.
Sí, ahora ya... Están
contando esos partidos por derrotas y es un...
Podemos hacer un programa entero para hablar de la situación de los Lakers.
El mejor de Miami fue Bosh, con un doble-doble de 23 puntos, 11 rebotes. Tuvimos también un Houston 111-98 San Antonio Spurs. Harden el mejor con 28 puntos. Ginobili el mejor de San Antonio, 22. Y un Los Ángeles Clippers 103... Un Golden State Warriors 105. Ganaron los Warriors con un gran David Lee que se marcó una gran última semana de diciembre. 23 puntos, 13 rebotes. Y ya vamos a repasar lo que hemos tenido esta semana pasada. El lunes 6, destacar en Minnesota 126-95 Filadelfia, festival anotador de los Wolves, con Love con 26-7 y Pekovic 16-14, que Pekovic también se está saliendo últimamente. Jung, el mejor de Filadelfia, otro que también está destacando en Filadelfia, 20 puntos. El martes tuvimos un San Antonio Spurs 110, Memphis 108. Destacar a Conley en Memphis, aunque perdieron, 36-5 se marcó. Y Duncan 24-17, partidazo del eterno Duncan que nunca acaba de irse para abajo. Este partido se decidió en la prórroga, que fue forzada por Conley, y una canasta a falta de 2 segundos de Ginobili hizo que se quedara el partido San Antonio. El miércoles 8, un Boston 105, Los Ángeles Clippers 111, ganaron los angelinos. Griffin 29-6-8, Crawford 26-6, y Bradley y Jordan Crawford fueron los mejores de Boston. Los Clippers sin Chris Paul siguen ganando de momento. El jueves un Miami-New York Knicks partidazo que contra todo pronóstico ganaron los Knicks.
Renacen los equipos de Nueva York. Más adelante hablaremos.
Sí, era algo que parecía que todos preveíamos que tarde o temprano peor no podían ir ya. Iban tan mal que seguro que iban a mejorar. Anthony 29 puntos y LeBron 32. Un bonito duelo, pero se lo llevaron los Knicks. El viernes también hubo un partidazo Miami-Brooklyn que con dos prórrogas, pero bueno.
El de los motes, ese fue el que has comentado antes.
También para no destacar otra vez a Miami, a su segunda derrota de Miami, he elegido el Cleveland-Utah Jazz con un partidazo de Irving, 25 puntos, 8 asistencias. Los Cleveland era el debut de Luol Deng, que a ver si con Luol Deng espabilan un poco. Y el sábado, ya nos vemos en el fin de semana, on finish Detroit. Ganó Detroit en la última canasta, 110-108, con canasta falta de 2 segundos de Josh Smith. En los finis mejor fue Fry, pero bueno, todos destacó el bloque. Y ya ayer, el último partido, San Antonio Spurs ganó 104-86 a Minnesota, en el que destacaron, pues, como siempre, el bloque de San Antonio, Parker sobre todo. Y se me olvidaba, el día de Nochevieja también tuvimos un buen partido por la 98, destacando su bloque que ganó Oklahoma, que hizo 94 puntos gracias a Durant, 37-14, partidazo, otro más de Durant.
No bastó para acabar con los Blazers. Y ahora vamos con la previa de lo que se va a jugar desde hoy. Nos vamos hasta el miércoles para ver el primer partido interesante. Dallas visita la cancha de los Clippers, el Staples, a partir de las 4:30. Gran partido entre los equipos del oeste que buscan ahí mejorar su posición. El jueves nos vamos a Europa, a Londres. Partido entre Atlanta y Brooklyn a las 9 hora española. Y que va a ser la despedida del comisionado de la NBA, David Stern, para dejar su puesto a Adam Silver. A partir de después del All-Star ya empezaremos a ver cambios, seguro. También el jueves, Knicks-Pacers, ese duelo de los 90 se reedita este año con los Pacers en lo más alto, a partir de la 1. Y Oklahoma en Houston, reedición ahí de esa primera ronda de los playoffs, gran partido el jueves. El viernes tenemos grandes choques, como siempre. Clippers-Knicks, gran partido en el Madison. Un clásico que hay que decirlo, pues a lo mal que están los dos equipos, pero es un Lakers-Celtics que se juega en el Garden a la 1:30. Un Lakers-Celtics siempre es atractivo. Portland-San Antonio en el AT&T Center a las 2:30. Gran partido entre los dos líderes de la conferencia oeste. Y Golden State Warriors-Oklahoma City en Oklahoma. Otro gran partido entre dos gallitos de la conferencia oeste. Y ya el sábado, para acabar, no hay mucho que contar el domingo. El sábado tenemos un Los Angeles Clippers-Indiana Pacers a partir de la 1. Gran duelo. Sin Chris Paul, veremos si qué pasa ahí. Y Portland Dallas, para acabar el sábado. Gran partido. Veremos si los Mavericks en casa pueden con estos Blazers. Y nada, turno ya para que Dani Rubio nos cuente la actualidad de los españoles en Born in Spain. Adelante.
Como estamos año nuevo, no voy a empezar por Claver. Voy a empezar por Pau Gasol.
Vas a regalar eso.
Un pequeño cambio. Y empezamos por los Lakers, que en los últimos 13 partidos solo han sido capaces de ganar 3, perdiendo partidos en casa como contra Milwaukee y Filadelfia, por ejemplo. Pau Gasol, la verdad es que ha respondido bastante bien a los constantes rumores de traspaso que ha habido de jugar en Cleveland y en Atlanta, en Memphis.
Pau sigue a lo suyo, jugando y tal.
Sí, de hecho, sí. Siempre que hay rumores de traspaso termina jugando incluso mejor. Ha promediado 15,6 puntos y 9,5 rebotes.
Creo que es el jugador que últimamente en más rumores ha estado. Y no se ha movido.
Seguramente, sí. Seguramente sí. También es verdad que colocar el salario que tiene Gasol, pues la verdad es que es fácil.
Es complicado.
Sí. Y los Lakers han acusado mucho el tema de las bajas sin Kobe Bryant y sin bases, sin Blake, y sin Nash y sin Farmer.
Kendall Marshall se está hinchando, juega 40 minutos, bien. El tío da sus 15 asistencias a todos los partidos, sí. Le da igual, o sea, puede tirar los tiros que quiera Ahí está el base.
Sí, no más, no tiene competencia porque el resto de bases
hace un mes, hace escasamente un mes jugaba en la D-League y ahora está ahí, sí, va a ser titular de los Lakers.
Era un jugador que apuntaba manera cuando lo drafteó Phoenix y ahora parece que encontró su sitio en Los Ángeles a falta de bases.
Pero bueno, cuando se recuperen Steve Nash y Jordan Farmer...
Sí. Los Lakers tienen bases ahí.
Y ahora, claro, ahora la duda está, no sé qué pensáis vosotros, en si los Lakers deben de hacer el famoso tanking ya, porque claro, los playoffs ya se ven muy lejos y si se ven cerca los playoffs es para que pase algo similar.
Hombre, yo, entrar y 4-0, siendo de los Lakers, si fuera de los Lakers no lo haría porque son un equipo que han sido siempre ganadores. O sea, ¿no?
Ah, franquicia histórica.
A mí me resulta un poco ridículo que un equipo tan histórico como los Lakers... ¿no?
Que a Boston eso le da igual, que sea un equipo histórico, que si Boston tiene que hacer tanking... A ver, estando
gente tan competitiva como Gasol y como Kobe, parece difícil, ¿no? Por no decir imposible. Bueno, pero también como estamos en año de Mundial, también hay rumores ya atizando a Gasol algunos de año de Mundial, tanking.
Habrá que ver cómo vuelve Kobe. Imagina que vuelve y otra vez está con molestia, recae, es cuando Los Ángeles debería empezar a plantearse que hay un draft muy bueno este año.
Y Kobe Bryant cuando vuelva, yo estoy seguro que no va a estar dispuesto a perder partido para el tanking. No, él tiene el gen
claro
ganador y...
Con Kobe eso no va a pasar.
Bueno, a continuación seguimos con los Memphis Grizzlies, 7 victorias, 6 derrotas en los últimos 13 partidos. Marc Gasol esta semana ya ha dicho David Joerger que va a empezar a entrenar con contacto, o sea que yo calculo 2-3 semanas ya lo vamos a ver en las canchas. Empezó notando muchísimo su baja Memphis y ahora poco a poco la verdad es que el equipo, por lo menos le está ganando a los equipos de menor nivel que ellos y de nivel y nivel similar, la verdad. En cuanto a Calderón y Dallas Mavericks, Dallas es un equipo que se mantiene
posición
al mismo nivel.
Cómoda ahora mismo, están octavos en el oeste, lejos del noveno, pero una distancia importante del séptimo también.
Dallas tiene un pequeño problema y es que cuando juega contra un gran equipo, yo creo que no lo tengo exactamente en cabeza, pero yo creo que este año no han ganado ningún gran equipo de la
competición. Ganaron a Houston no hace mucho, pero ya está.
A Houston sí puede ser, pero han perdido contra grandes equipos, al final es un equipo que termina notando que no tiene banquillo y que no tiene centers, eso al final se tiene que notar. Bueno, Calderón en su nivel también, promediando 13,5 puntos. Sigue siendo el jugador con
sigue
mayor
tirando
porcentaje
muy
de tiros libres.
Ya hablaremos
y
en próximos programas.
En triples es el cuarto en porcentaje.
Sí, ya hablaremos en próximos programas a ver si podemos anunciar que estará en el concurso de triples. Joder, porque estaría bastante bien, grandes números de Calderón este año desde la larga distancia.
Eso sí, 4,7 asistencias, que es el mínimo de su carrera. Pero bueno, esto ya lo hemos comentado un montón de veces, que teniendo a Nowitzki y a Montali, por cierto, Nowitzki está bastante bien últimamente, pues bueno, se le tiene que notar. En cuanto a Víctor Claver y Portland Trailblazers, sigue sin jugar, evidentemente. Y Portland, los últimos 13 partidos, 8 victorias, 5 derrotas, ya se empieza a notar a Portland. No que sea un equipo como... La situación que tiene yo creo que es real, pero se empieza a notar que son 7 jugadores los que juegan. Es que son los 5 titulares y Daryl Wright y Morris.
Está cerca de volver ese rookie de este año.
Ha vuelto ya McCollum. Ha jugado un par de partidos y les va a venir muy bien.
Y otro que ha regresado a Portland es Mo Williams,
sí. Está... Van a seguir arriba, pero evidentemente se les tiene que notar que es una rotación cortísima comparada con por ejemplo, la de San Antonio.
Para quedar primero, a lo mejor no dominar la conferencia, pero no. Sí para, por lo menos en el factor cancha, a lo mejor.
Yo creo que es una situación, digamos, real, que estén tan arriba, que no es una cosa casual. En cuanto a Minnesota, la verdad es que el equipo sigue siendo súper irregular y atraviesa lo mismo 3 partidos buenos seguidos que 3 partidos... malísimos seguidos. Kevin Love está atravesando un pequeño bache ahora. Ha habido un montón de problemas en Minnesota con declaraciones de Kevin Love en las que ha acusado a Barea y a Cunningham de no aportar lo suficiente. Bueno, realmente es que el banquillo de Minnesota es que es...
Ahora han vuelto Chris Badinger y Ronnie Turiaf, a ver si por ahí...
Con Minnesota hay una estadística curiosa y es que cuando tienen el récord igualado, ¿no?, de victorias y derrotas, nunca gana.
No se ponen posesivos.
Sí, es verdad. 8 veces me parece que ha sido.
Siempre pierde el partido.
Siempre.
Tiene miedo a
la maldición, no sé, de los playoffs.
Se van a tener que dejar barba como Dallas el año pasado para poder ponerse en positivo.
Y la verdad es que yo creo que hay que empezar a decir ya que estamos en la peor temporada de Ricky Rubio, creo yo, desde que está en la NBA, ¿no?
Porcentaje de tiro, ha bajado sus asistencias, que eran su fuerte.
En Estados Unidos le está metiendo mucha caña por su flojo porcentaje de tiro.
Tira menos ya, incluso. Ya no es que falle. Tira menos ya.
Y además Minnesota yo creo que juega bajo mucha presión. Y ahora están hablando mucho de que como Kevin Love va a ser agente libre en breve, que si se va a ir a los Lakers, que no sé qué, eso está afectando también un montón a Minnesota. Y bueno, no lo van a tener fácil para meterse en playoffs porque hay mucho nivel en el oeste. Y en cuanto a Ibaka, bueno, Oklahoma ya sabéis, ha vuelto a notar un montón la baja de Westbrook, pero en los últimos 12 partidos, 8 victorias, 4 derrotas. Ibaka sigue a su nivel de sus 15-10 más o menos, concretamente 14,1, 8,7 rebotes. Está bien, la verdad. Es el segundo jugador de Oklahoma después de Durant, evidentemente, que tiene mejor más menos, ¿no? Tiene más 12 cuando él está en pista, que está bastante bien, la verdad.
Es un dato bastante a favor. Bueno, y llegamos a la enfermería. Pablo, cuéntanos, porque parece que estamos como al principio de temporada. Rose ya sabíamos que estaba ahí, pero Kobe y Westbrook han vuelto a estar lesionados. Y a los que hay que sumarles otros dos, como Chris Paul y Al Horford.
Sí, parece que el tiempo no ha pasado, por eso
estamos decías tú, porque
estamos como al principio, con Kobe, Westbrook y Rose en la enfermería. Y bueno, se han producido otras lesiones, por desgracia, en este tiempo en el que no hemos estado en la antena.
Quisiéramos que ni tuviera sección, que no se lesionara a nadie, pero
sí, bueno,
hay que hablar de ello.
Es normal, el deporte es así. Uno de los que ha caído lesionado que ha caído lesionado varias veces a lo largo de la temporada, es Eric Bledsoe. Una lástima, porque después de varios años sin tener protagonismo en los Clippers, esta temporada en Phoenix estaba estallando, ¿no? Mostrando su máximo nivel. Y ahora deberá pasar finalmente por el quirófano para reparar el cartílago dañado en su rodilla derecha. Una determinación tomada por los Phoenix Suns tras ver que el tratamiento conservador no estaba dando resultados. En cuanto al nuevo periodo de baja, no se sabe nada, ya que la franquicia de Arizona deberá esperar a que el cirujano explore la rodilla para conocer hasta qué punto se ha agravado el problema. Y el regreso de Eric Bledsoe en los Clippers el pasado 30 de diciembre ha podido complicar su situación, ya que podría estar dañado el menisco y por ahora es baja indefinida. Pero
desde Phoenix creo que confían o esperan que pueda jugar algún partido de final de temporada regular.
Sí, su espera antes de temporada regular y de cara a los playoffs, sobre todo, sí que se espera.
Sería desde luego una buena noticia.
Como decías anteriormente, Antonio, Chris Paul también está lesionado, aunque una buena noticia es que no tiene que pasar por el quirófano para reparar su hombro y podría perderse hasta 6 semanas de competición. Paul sufrió la lesión el viernes 13 de enero en el partido contra Dallas Mavericks al caer a la pista mientras trataba de irse de Monta Ellis, y de confirmarse su ausencia durante 6 semanas, Paul se podría perder hasta 20 partidos de temporada regular. Bastante, ¿no? Para el rendimiento de
Cómo están los Clippers. Pero bueno, de momento no lo están notando. De momento siguen ganando sus partidos ahí, poco a poco, con Darren Collison de base titular. Ya veremos.
Los San Antonio Spurs han anunciado el domingo pasado que Diego Splitter permanecerá de baja por un periodo de entre 3 y 5 semanas tras sufrir una distensión en su hombro derecho. Y Splitter se produjo el percance durante el encuentro que su equipo disputaba ante los Clippers precisamente el pasado sábado 4 de enero. Curiosamente fue el mejor partido de temporada del pívot en lo que a anotación se refiere, ya que el jugador brasileño finalizó con 22 puntos y 5 rebotes.
Vaya día para lesionarse.
El 4 de febrero era la fecha marcada en el calendario para que Bruce López pasase por el quirófano para reparar el quinto metatarsiano de su pie derecho, y así será finalmente. El center ya ha sido sometido a un segundo procedimiento en el que otro hueso se recoloca en su pie para descargar y proteger la zona lesionada. De todas formas, López se perderá lo que resta temporada. Se espera que esté en perfectas condiciones para afrontar la próxima temporada con el equipo. Así que se olvide de jugar ya esta temporada. Tony Allen permanecerá de baja 2 semanas por una fractura a la mano. Allen se produjo la fractura en su mano izquierda, en la que se creía que tenía un simple esguince. La lesión aún no ha sido anunciada oficialmente por los Memphis Grizzlies. El jugador de los New Orleans Pelicans, Ryan Anderson, otro jugador que está realizando una gran temporada, será baja indefinida debido a una hernia de disco, ha informado la franquicia. Anderson cayó lesionado en el partido del pasado 13 de enero contra los Boston Celtics cuando sufrió un aparatoso golpe involuntario por parte de Gerald Wallace. El jugador, tras el fuerte choque, tuvo que ser retirado en camilla médica. Ahora vamos a hablar de buenas noticias, de regresos. En primer lugar, el regreso de Deron Williams, que sigue estando en el aire, ya que depende de la evolución de sus tobillos.
No va a viajar a Londres, creo, el partido que hemos dicho que se juega.
Sí, en principio se preveía que iba a jugar para este miércoles, pero creo que lo van a descartar para ese partido. Así, el entrenador jefe de los neoyorquinos no lo descarta para el próximo partido del miércoles ante los Atlanta Hawks en Londres. Aunque siendo el único partido que juegan esa semana, también podría guardar reposo hasta el 20 de enero, cuando se enfrentará a los Knicks.
Gran día para volver ese derbi.
Rondo espera regresar antes del All-Star Weekend. El jugador, tal como ha reconocido, se siente 10 veces mejor, más explosivo y mejor físicamente desde que se le autorizó el mes pasado a volver a los entrenamientos junto a sus compañeros. Su entrenador, Brad Stevens, ha reconocido que se encuentra en un notable estado de forma. Y por último, el entrenador de los Lakers, D'Antoni, confía en recuperar a Bryant y Nash para finales de enero.
Vamos a ver. Y turno para hablar sobre lo más destacado que nos han dejado, que nos ha dejado la liga en estas fechas navideñas. Así por encima, os cuento. Siguen mandando los mismos. Indiana manda sobre Miami en el este. Oklahoma, San Antonio y Portland se van alternando el liderato en la conferencia oeste. Equipos como Phoenix Suns, Toronto Raptors, Charlotte siguen sorprendiendo y se mantienen ahí en posiciones de playoff. Kyle Korver continúa metiendo triple, ya va por 107, triple por partido. Los Knicks y los Nets parece que van mejorando poquito a poco. Ha habido algún que otro traspaso que ya hemos comentado antes. Pero decirme, ¿con qué os quedáis? Un breve apunte de cada uno de estas fechas. Dani, por ejemplo.
Yo, si me tuviera que quedar con alguna cosa, con los equipos de Nueva York, seguro. Y me quedaría también con Golden State Warriors, que de los últimos 14 partidos han ganado 13. Y que por fin es el equipo que todo el mundo esperaba.
El retorno de Iguodala sea...
Y eso iba a comentar, el tema de Iguodala es muy importante porque le da un salto al equipo tremendo. Y yo veo a Golden State candidato a ganar el oeste, sinceramente.
Ahí, te lanzas ahí, claro que sí. Darío.
Yo voy a destacar a un equipo que está, para mí está siendo sorpresa, que es Toronto Raptors. Siempre cuando hay un traspaso, siempre parece que hay un equipo que se beneficia más que el otro.
El cáncer Rudy Gay.
Sí, pero en este caso yo creo que Sacramento tampoco está mal con
tampoco
Rudy Gay.
Tampoco está haciendo tan mal, sí.
Ha mejorado sus números, Sacramento y Toronto, que simplemente se ha deshecho de él a cambio de tres jugadores de rotación como Bridges Basket, Patrick Patterson, Salmons.
Toronto está aprovechando un poco del este, de eso que va con 50% de victorias y va tercero, pero bueno.
Sí, pero ha ganado equipos muy competentes ahí, sí, sí. Y un dato curioso y a tener en cuenta es que desde que se fue Rudy Gay, el equipo lleva 12 victorias, 5 derrotas. 12-5 sin Rudy Gay, eso es para tenerlo en cuenta.
Sí, claro que sí.
18-17 llevan ahora y están en playoff. Y también destaco a Phoenix Suns, que también es un equipo con 21-15.
Temporadón.
Con el que nadie esperábamos.
Bueno, que nos pongan ahora los audios de los programas previos a ver qué decíamos de Phoenix por aquel entonces.
Era junto con Utah, lo veíamos ahí súper hundidos. Pero bueno.
¿Y Pablo?
Bueno, yo voy a destacar primero un jugador, a Kevin Love, la estrella de los Minnesota Timberwolves, que en el periodo navideño promedió 30 puntos con un 54,1% en el lanzamiento, una brutalidad, con un 41,3% en triples y 12,3 rebotes. Ahora ha bajado un poco los números, pero desde luego que está consiguiendo una de sus mejores temporadas. Y bueno, como no lo han comentado Dani y Darío, hay que destacar también, por supuesto, a los equipos de New York, que en este 2014 están renaciendo. Brooklyn había cosechado una racha de 5-0, derrotando incluso a Miami, al igual que hizo New York. Y perdió en el último partido perdió contra Toronto, pero está en un gran momento de forma. Ya está en playoffs y tiene pinta de que es un equipo que va para arriba. Han vuelto a competir bien tanto Garnett como Paul Pierce y otro que está en un nivel espectacular es Joe Johnson.
Tremendo, Joe Johnson.
Que
tremendo.
En el partido contra Miami, en el primer cuarto, consiguió 22 puntos. Que fue una
bomba.
Fue espectacular ese primer cuarto.
No nos estamos acordando mucho de Deron porque tienen un base ahora. Vamos, como está Sean Livingston. Tremendo. Como en sus años antes de esa aparatosa lesión que tuvo de rodilla. Y ahora está, bueno, que sigue machacando como si...
Y también quería apuntar a lo que había dicho Darío sobre los Toronto Raptors, que ahora después de la marcha de Rudy Gay, efectivamente es un equipo que juega mucho más en equipo. Y tengo aquí unos datos, el 65,1% de sus canastas llegan mediante asistencias, lo que refrenda ese mejor juego en equipo. Y esa es la tercera mejor marca del NBA en ese periodo, de acuerdo a NBA.com, las estadísticas de NBA.com. Y hasta la salida de Gay, ese porcentaje era del 49,1%, el peor de la liga. O sea, los datos hablan solos.
Claro que sí. Esto nos ha dejado las fechas navideñas. Esperemos que sigamos con sorpresas y no tanto, a lo mejor. Ya veremos lo que pasa de aquí a mayo. Llegamos al final y vamos con la pizarra de dobles figuras. Pablo, tú dinos el base.
Yo me quedo con Ty Lawson, que es un base que no consigue números muy espectaculares, pero está Denver en un gran momento, es un base muy regular, casi muchos partidos consigue el doble-doble, y bueno, pues me quedo con el base titular de Denver.
Yo como escolta elijo a Gordon Hayward de Utah Jazz, que aunque solo juega un partido esta semana, le endosó a Oklahoma City 37 puntos. Dani, el alero.
Kevin Durant, porque ha promediado 35,4 puntos esta semana y está a un nivel altísimo.
Sin duda. Pablo Darío, el ala pívot.
Yo me quedo con LaMarcus Aldridge, que ha promediado 27 puntos, 10 rebotes, 3,3 asistencias. Y Portland, sí, sigue la estrella de Portland, 2-1 han hecho esta semana.
Y Héctor nos deja como pívot, que hoy no ha podido estar aquí, nos deja a DeAndre Jordan de los Clippers, 12 puntos, 13 rebotes esta semana ha promediado, 5 tapones, los Clippers invictos. Y como mejor jugador entre todos nos quedamos con KD, ¿no? Yo creo que los números de KD...
sin duda.
Bueno, y hasta aquí un nuevo programa de Dobles Figuras. Dani, Pablo, Darío, gracias. Héctor, desde aquí te deseamos que te incorpores cuanto antes. Aquí viene ya el equipo de Dobles Figuras Europa para contaros lo mejor del básquet nacional y europeo. No volvemos ya hasta el 10 de febrero, nuevo parón, aunque ya tendremos el All-Star a la vuelta de la esquina, a las 10:05 de la mañana, eso sí. Y recordad seguirnos en facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Un saludo.
Buenos días, somos los chicos de Doble Figuras Europa. Gracias a los chicos de NBA por recordarnos esta jornada, estas jornadas navideñas. Y vamos allá con el repaso a la actualidad europea. Repasamos como siempre, Liga Andesa, Euroliga y Lucentum. Soy Paco Hernáiz, a mis costados hoy con las bajas de Roberto Prada y Cristian Ramón Marín. Tenemos a los compañeros Antonio Ruiz Ferrer, hola Antonio.
Hola a todos.
Y Alejandro Ferrer.
Hola, buenas.
Hoy de la mano de Dobles Figuras, vamos allá con el repaso a todo lo que vino de la jornada navideña. Entre una de las sorpresas bastante grande fue la derrota de nuestro Lucentum, que perdió su primer partido de la temporada contra el Fars del Pi allí. Y como no quiero robar más tiempo, saludamos hoy a nuestro técnico, Lara Casero, y sin esperar un segundo más, nos vamos directos a por los titulares de este lunes 13 de enero de 2014. En Liga Andesa, el Real Madrid logra su 15ª victoria consecutiva en Liga, esta vez a costa del Fuenlabrada. Victoria número 28 de este Madrid, que no ha perdido ni un solo partido en lo que lleva de temporada. El Valencia Basket gana con comodidad al Iberostar Tenerife y la Bruixa d'Or sorprende al Herbalif en la isla. El Barcelona y Unicaja se pasean en sus partidos y el Laboral Kutxa se lleva el derbi vasco ante el Gipuzkoa Basket. En Euroliga, el Real Madrid y el FC Barcelona vencen con apuros a dos de los equipos turcos de la competición, el Galatasaray y el Fenerbahçe. Unicaja vence de 2 al Anadolu Efes, mientras que el Laboral Kutxa no puede con el Panathinaikos. La sorpresa de la jornada, sin duda, el Olympiacos pierde su invicto en la Euroliga con una sonrojante derrota ante el Erponio Armani Jeans por 81-51. Y por último, el Lucentum vence a Guardamar 74-72 en un final emocionante. Con esta victoria, el Lucentum recupera el liderato del grupo B de la Primera Nacional tras la derrota, como ya hemos dicho antes, de Alfaz en la pista de Sueca por 65-63 en la pasada jornada. Sin esperar un segundo más, nos vamos con la Liga Andesa. Alejandro, cuéntanos esta jornada número 15 de la Liga Endesa. Tenemos también, no pudimos repasar la jornada número 14, así que vamos allá con la 15 y actualizamos un poquito clasificaciones.
Sí, que solo faltan dos jornadas para la Copa del Rey.
Solo faltan dos jornadas y vamos allá con la número 15.
Vamos a ver con el Valencia Basket 92 y Iberostar Tenerife 67. Los valencianos vencen con mucha contundencia a un decepcionante Iberostar Tenerife y certifican matemáticamente su condición de cabeza de serie para el sorteo de la Copa del Rey. La entrada del montenegrino Djulevic fue clave para que los locales se despegaran en el marcador. 21-11 ya dominaban en el primer cuarto. Luego los tinerfeños sufrieron una pájara de 3 minutos y les costó muy caro porque los valencianos se pusieron 20 arriba, 31-11 ya en el marcador.
Esos parciales del Valencia, equipo muy enchufado y a tener muy en cuenta. Rival, yo creo, más complicado junto con Unicaja, porque el Barça está siendo un poco incógnita en esta temporada, tiene altibajos. Valencia y Unicaja.
Hombre, pero siempre un partido contra el Barcelona lo vas a sufrir, esté como esté, es el rival a batir junto con el Madrid. Por ejemplo, el Madrid en Valencia sufrió mucho para ganar, estuvo por detrás en el marcador todo el partido y acabó ganando con problemas.
El Madrid tiene más partidos más difíciles que contra el Barça. Contra el Barça fue un partido un poquito más tranquilo, digamos.
El de UCAM, sí. Murcia, por ejemplo.
El partido contra el Barcelona que vimos antes de irnos de vacaciones. Bueno, no, en las mismas vacaciones, el mismo 22, vimos un partido controlado que a lo mejor engañaba un poco el resultado, porque el partido fue más tranquilo de lo común. Pasa de esos pequeños arreones del Barça fueron lo que pusieron al Barça en el partido, entre muchas comillas, claro. Para destacar del partido de Valencia Iberostar, pues sin duda una de las claves del partido, el dominio de los rebotes. El Valencia atrapó 44, mientras que el Iberostar se culisse a la cabeza con 7, se quedó en un total de 31.
Y los valencianos también mejor fue otro compatriota de Sekulic, Djulevic, con 15 puntos y 13 rebotes. Es un buen jugador, está cada vez va más. Y los isleños el mejor, ya hemos recordado, es Sekulic.
Sekulic, que ya como siempre es el que viene siendo más que habitual. La clasificación colocamos al Valencia 13-2 y el Iberostar Tenerife 9-6. Vamos allá con el Cajasol 80, Río Natura 71.
Importante victoria para los hispalenses, que les mantiene vivos en la lucha por entrar a la Copa del Rey, otro equipo que está ahí con opciones. El joven conjunto de Aito salió muy metido al partido y ya dominaba 13-2 en el minuto 6. Los gallegos consiguieron frenar un poco la renta sevillana al final del primer cuarto, pero otro parcial de 12-1 para los andaluces a mediados del segundo cuarto aniquiló a los visitantes. Se repitió constantemente el mismo guión en los más periodos, los sevillanos se despegan al marcador y los gallegos haciendo la goma, pero al final no pudieron...
El Cajasol, que empezó como colista, ha remontado el vuelo.
Sí, verdad.
Cierto. Para destacar lo del partido, como ya sabemos, el Río Natura es un equipo muy triplista, pero en este caso un 6 de 26 obliga al Iberostar a perder todas las opciones de victoria frente al Cajasol. Para destacar lo último, Ferrer.
La actuación de Landry, no el jugador de la NBA, sino Marcus Landry. Metió 21 puntos y fue vital para la victoria cajista.
Colocamos al Cajasol 7-8 y Río Natura 4-11. Siguiente partido, Guipúzcoa Basket 76, Laboral Kutxa 78, el derbi vasco.
Sin duda el partido de la jornada, el partido más emocionante. La experiencia de la pareja Nochón y Poeta, que debutaba con el Laboral Kutxa, fue decisiva para que los vasconistas se llevasen un emocionante y bonito derbi vasco en el casa del Guipúzcoa.
Un total de 18 puntos para un 21 de valoración en apenas 25 minutos del Chapu y con 8 faltas recibidas.
Giuseppe Poeta no pudo tener mejor estreno en la Liga Endesa, metió 13 puntos determinantes en el último cuarto y que le dio la victoria a su equipo. Los donostiarras marcaron un ritmo eléctrico con sus dos bases en pista, Neto y Salgado, lo que le facilitó a que llegara muchos balones a Doblas, que estaba este año descomunal.
Descomunal, sí.
22 puntos. Ya dominaban los locales de 12 al descanso, se fueron, más 12. Pero los vasconistas reaccionaron en la segunda parte y ajustaron el marcador.
Equipo también muy irregular, ¿no? El Caja Laboral. Igual sí. Te gana a un grande de la Euroliga como que te pierde a lo mejor con un equipo más flojito.
Por ejemplo, el otro del Bilbao Basket lo perdió contra el Bilbao Basket.
Colocamos al Guipúzcoa 8-7, al igual que el Caja Laboral 8-7. Vamos allá con el Real Madrid 96, Fuenlabrada 81, otro derbi.
Los blancos igualan el mejor arranque histórico de la ACB.
¿Qué más palabras podemos decir de este Madrid?
Jugando, que siga la racha.
Y que siga la fiesta.
Hay que dejarlos jugar y disfrutar de ellos, porque esto se ve muy pocas veces en la historia.
15 victorias de inicio en el Madrid, ya en Madrid conseguido. Real Madrid vence al Fuenlabrada sin despeinarse, ¿no? Ni la baja de Rudy y Felipe. Bueno, Felipe jugó dos minutos solo porque se lesionó. Sí. Debilitaron a los madridistas. Esta vez el héroe fue Miotic con 34 de valoración.
Es lo que hemos hablado muchas veces. Si no sale Felipe, sale Rudy. Si no sale Miotic, si no te aparece un buen partido del croata, de Draper, si no te sale un buen partido de Harden, como a lo mejor veremos luego, cosas así que van...
En un partido que, como decimos, estaba sin despeinarse, al final acaban llegando a 96 puntos. Esta es la dinámica del Real Madrid baloncesto, que en un partido en el que van a medio gas, te hacen un parcial impresionante.
Quizás tuvo un poco, en Madrid, un poco perezoso en la defensa, ¿no? Que se dejó recibir 81 puntos desde fuera, pero bueno. También brilló, bueno, el canterano Dani Díez, que aprovechó sus minutos y me dio 14 puntos.
Claro, tuvo 4 triples, se decía que le faltaba tiro de larga distancia. Y anotó 4 triples de 8 intentos.
Andy Panko fue líder en Fuenlabrada con 27 puntos.
Sin novedades en el frente, la verdad, el Fuenlabrada. Real Madrid se coloca, como ya hemos dicho antes, 15-0 y el Fuenlabrada se coloca 4-11. Nos vamos a Cataluña. El Fiat Juventud ganó 80-70 al Bilbao Basket.
Con esta victoria, la Peña mantiene intactas sus opciones de jugar la Copa del Rey, otro equipo más. Y al mismo tiempo se quita a un rival directo de la lucha por su objetivo. Los catalanes estuvieron enchufados del triple y consiguieron una ventaja significativa en los primeros minutos. Ganaban ya 21-8. Surne estuvo pletórico y gracias a su actuación, 27 de evaluación, la Peña se llevó el partido. Los bilbaínos no brillaron sus estrellas, ni Raúl López, ni Herbel, ni Germán Gabriel. Solo Omar Cota, ¿no?
El croata.
Este jugador apático, ¿no? Que...
Sí, sí, que brilló en ciertos partidos en el europeo y luego se difundió.
O sea, y Grimau que... también 10 puntos como base. Año jugando en Arroyo de Grimao de base, también estuvo un fino.
El DKV, como ya hemos dicho, 8-7 y el Bilbao se coloca 6-9. Vamos también, no nos movemos de Cataluña, vamos al Palau. Fútbol Club Barcelona 96, UCAM Murcia 63.
Plaza Victoria Culé, ante un apático y débil UCAM Murcia. Xavi Pascual repartió mucho minutos a sus jugadores, lo que propició que uno de sus jugadores menos usados hasta ahora,
sorpresa,
y menos efectivos, ¿no? Pulen fuera el máximo anotador, 18 puntos ante los murcianos.
Aquí realmente la noticia de los murcianos nos la vas a decir ahora. ¿Cuál es la noticia clave del UCAM Murcia?
Bueno, que ha fichado uno, un fichajón en teoría, ¿no? Hay como
está. ¿Cómo responde?
De forma, Pete Michael.
Y viene muy bien precedido por el partido contra quien jugó el UCAM Murcia, contra el ex equipo de Pete Michael, el que le dio la patada, por decirlo de alguna manera.
Sí. Bueno, de esa manera, o sea, de la manera que tú quieras, pero fue así. El Fútbol Club Barcelona se coloca 10-5 y el UCAM Murcia al revés, 5-10. Nos vamos a tierras canarias con la sorpresa, yo creo, de la jornada. Herbalife Gran Canaria 70, Bruixador 85.
La sorpresa sin duda de la jornada, ¿no? La protagonizado los manresanos, que vencieron con mucha contundencia a los canarios en su pista. O sea,
que
no, y no es fácil ganar allí.
Muy difícil, que esto digan
al Madrid.
Le costó
Madrid mucho.
Y de la manera que lo hizo. Esta victoria le da aire a los catalanes, que luchan por alejarse de los puestos de descenso. Los visitantes estuvieron aceptadísimos en el comienzo y en minuto 10 terminaban 15-13 ya. O sea, no, 15-33, perdón.
15-33, los visitantes muy bien en el triple, pero sin embargo, los locales con un 3 de 19 fue el reflejo del acierto del Herbalife.
Los canarios hicieron tímidas reacciones, pero no le bastó para superar a los barceloneses, que dominaron todas las facetas del juego.
¿El mejor del partido?
Fue Monroe.
Con 19 puntos. Herbalife se coloca 10-5 y el Manresa 5-10. Vamos allá con la paliza de la jornada, Unicaja 112. Valladolid, el colista, 58.
Otro partido igualado de jornada.
Sí.
Los malagueños se pasean ante un débil colista que huele cabeza más a Ligalev. En teoría, ¿no? Luego los equipos no subirán y se quedará ahí otro año más.
Bueno, la misma historia de siempre.
Tulson y Estimas fueron los jugadores más acertados, con 26 puntos de valoración en cada uno.
Como dato para confirmar así rápido aún más la barrida del Unicaja, hay que destacar que 10 jugadores de los malagueños acabaron con 10 o más de valoración, mientras que en el Valladolid solo hicieron 3 y no pasaron más de 12.
El encuentro se finiquitó los primeros 10 minutos, ya con un 33-11 para Unicaja.
33-11, como ya hemos dicho, Unicaja 10-5, serio rival, y Valladolid 2-13, parece que se queda en el pozo. Como último partido de la jornada, repasamos el 20 Móvil Estudiantes 62, Caiz Zaragoza 89.
Los baños ganan fácilmente a los estudiantiles, que no levantan cabeza y siguen una semana más en descenso. El georgiano Sermadini fue demasiado para la pintura madrileña y con sus 12 puntos y 11 rebotes acerca a los zaragozanos a la Copa de Málaga.
El 20 Móvil Estudiantes se queda 3-12 en puesto de descenso y el CAI 8-7. Vamos allá con el quinteto de la jornada rápidamente. Como base tenemos a la sorpresita, ¿no? de la jornada.
A Pullen.
A Jaco Pullen, del FC Barcelona.
Pero se merecía estar ahí, porque un partido que hace bueno, pues se merece estar ahí.
como escolta.
A Tulson, 21 puntos en 15 minutos.
Como alero.
Andy Panko, aunque su equipo no tuvo suerte, ¿no? Estuvo acertado, 30 de evaluación.
Un rebote. Hay que decirlo.
Como
a la pívota Surna Surne, ¿no? Esta pronunciación depende, ¿no? Como lo digas aquí ahora. Juego de juventud, 18 puntos y 6 rebotes.
Y como pívot, ya para cerrar el quinteto.
No es un pívot.
No, es un pívot de los tuyos, ¿no? De entre comillas.
Miedo 10, pero bueno, por ahí más o menos, sí.
Uf, bueno, Mirotić. Ese 3-4 que pones tú como quieras, pero bueno.
23 puntos y 6 rebotes.
Perfecto, vamos rápidamente, muy rápidamente con el jugador que tenemos ya que acabar para irnos con Euroliga. Así que venga, cuéntanos y a ver si, atentos todos, a ver si nos podemos averiguar.
Bueno, es un exjugador de baloncesto francés que jugó en la posición de base, militó en la Liga Nacional Francesa y la ACB de España. Los años 97 y 98 jugó en el Power Test de Francia, promedio 11 puntos, pero no cuajó, así que se pasó al Villeurbanne. Ahí se hizo su nombre en el baloncesto, luego jugó en el Power Test y ya en el año 2000 llegó a España, le fichó el Unicaja de Málaga. Se hizo con sus servicios. Allí coincidió por primera vez con el entrenador Malikovic. Borja Malikovic. Y luego también jugadores como Luis Bullock. O sea, tenéis un poquito de certidumbre.
Base francés.
En cuatro años allí promedió 8 puntos y 2 asistencias. Pero hizo un gran trabajo en la defensa. Y fichó por el Madrid en el año 2005. Ganó la liga, esa famosa liga de herreros.
Sí, con el triple, contra el Tau.
Y ya en 2007, ya, cuando estaba un poquito ya cascado ya, ¿no? De forma, fichó por el Tosa Alicante.
Ah, bueno.
Pero al descender a la liga, el club, al descender el equipo alicantino, a la liga Bled, se marchó a su país, donde ya se retiró en 2009.
Sonko.
Exacto, Sonko.
Sonko, ¿cierto?
Cierto.
Confirmamos Sonko como el jugador y ya sin esperar un momento más, vamos a Euroliga. Bueno, Antonio, cuéntanos esta jornada ya con top 16. Hemos pasado de grupos a top 16 en un momentito.
Sí, bueno, y nos hemos saltado también la primera jornada.
Sí, que
por lo menos se desarrolló sin demasiadas sorpresas.
Bueno,
destacar de la jornada número 1 que el Olympiacos arrolló al Fenerbahce. Y el Fenerbahce está ahora ya 0-2 con 0-2. La derrota contra el Barcelona.
Uno de los favoritos junto con el Madrid, 0-2 de momento. Hombre, bueno, se supone que tiene que reaccionar.
El top 16 viene con estas cosas, por ejemplo, el Olympiacos arrolló al Fenerbahce y esta semana ha sido arrollado por el Empoli Bani Jeans. En la jornada número 2 y se ha desarrollado con sorpresa, por ejemplo la que hemos dicho ya del Olympiacos, que no solo fue derrotado sino que también fue humillado. Perdió 81-51 contra el Empoli Bani Jeans. El Barcelona se llevó el partido de la jornada derrotando al Fenerbahce en Turquía.
Ojo con esto.
El Real Madrid y el Unicaja consiguieron vencer sus respectivos duelos, con problemas ambos. Y el Laboral Kutxa no pudo ante el Panathinaikos, que en su tercer encuentro esta temporada de Euroliga, porque estaban en el mismo grupo en la primera ronda, cayó derrotado. Dos noticias. El fichaje de Ayansa por la NBA, que uno de los mejores pívots de la primera fase de la Euroliga, que ahora está jugando y además de titular, sí, en los Pelicans. Y bueno, y otro fichaje importante, este viene más a cuento de la Euroliga, es el de Daniel Hackett, que ha dejado el Montepaschi Siena después de una espectacular primera ronda que no pudo llevar a su equipo al top 16. Ha fichado por el gran rival, por el Empoli Armani Jeans, que se mantiene en la lucha por la Euroliga y que de momento ha empezado muy bien el top 16, ganando al todopoderoso Olympiacos.
Y de 30.
Que fue uno de los más destacados. Bueno, en primer lugar vamos al grupo E.
Fenerbahce Ulker, el partido de la jornada 73, Fútbol Club Barcelona 76.
Importantísima victoria de los de Xavi Pascual en la cancha del todopoderoso Fenerbahce. Un Marceliño Huertas estelar con 23 puntos y 7 asistencias para un total de 30 de valoración. Que fue bien secundado por Oleson, que se nota la vuelta del escolta al equipo, un jugador muy importante, anotó 14 puntos. Pudo con los de Obradovic, que empiezan a mostrar síntomas de debilidad, como el año pasado en el mismo top 16, que empezó muy bien la Euroliga y al final se fue desinflando. Me gustaría comentar la excepción de momento del torneo, que en mi opinión es Linas Kleiza, que vino a ser el mejor jugador de Europa y está. Y por ejemplo, en el partido ante el Barcelona no acabó jugando el partido, acabó jugando Bielicha en su puesto.
¿Y no es el primer partido que acaba Bielicha jugando?
porque Kleiza no está al nivel que se esperaban. Los demás sí que están a buen nivel, Bogdanovic jugó un buen partido, Prolcic hizo un buen partido, McAleb también, pero él está muy flojito últimamente.
Y es uno de los que más tiene que aportar, sobre todo por el estatus que viene de la NBA.
Y porque es un jugador con unas características tremendas, que si en su azotea hubiera algo más que lo que tiene, le iría mucho mejor.
Muchísimo mejor, como a muchos otros jugadores. El siguiente partido, que ya hemos comentado como la gran sorpresa, Emporio Mani 81, Olympiacos 51.
Tras perder su invicto de 15 victorias consecutivas ante el Panathinaikos en la Copa Griega, el Olympiacos vuelve a perder, esta vez en Euroliga. Los 29 puntos de Cale Lanford fueron bien secundados por Daniel Hackett, que anotó 17, y fueron demasiados para un Olympiacos que se vio superado totalmente. No respondieron sus estrellas, el mejor fue Printesis, que anotó 12 puntos, y Spanoulis y Perperoglu, que estaban siendo los mejores del equipo, estuvieron desaparecidos.
Anadolu Efes 72, Unicaja 74.
La pareja exterior que formaron el lituano Zoran Dragic y Ryan Tolson, con 17 puntos y 16 respectivamente, fue suficiente para conseguir una agónica victoria contra el Anadolu Efes en territorio turco, en el que solo respondió Scottie Hobson.
Difícil victoria y muy importante.
A un gran nivel está el lituano Zoran Dragic esta temporada. En ACB y en esloveno, perdón.
El escolta esloveno.
El escolta esloveno.
El hermanísimo
de Goran Dragic.
Vamos allá con la derrota del español. Laboral Kucha 64, Panathinaikos 72.
Los 17 puntos del pívot alemán Tibor Pleiss, que volvió a responder después de unas jornadas bastante flojito, sí. Empezó muy fuerte y se ha ido desinflando, no fueron suficientes para el Laboral Kucha, que se cumbió ante un Panathinaikos liderado por Stefan Lasme, con 20 puntos, y por Diamantidis, que añadió 9 asistencias a sus 12 puntos para un total de 22 de valoración. Siempre aportando mucho a la circulación en balón, Diamantidis.
Uh-huh. Repasados el grupo E del top 16 de la Euroliga, vamos allá con el grupo D. Empezamos con el partido Maccabi Electra 85, Lokomotiv Kuban 75.
Tercer partido entre estos dos equipos en la Euroliga y segunda victoria del equipo israelí. El gran trabajo ofensivo de Sofos Korchanitis, bueno, luego ya en defensa es otra cosa, que anotó 22 puntos. También hace falta destacar que un pivot de sus características, con esa envergadura, con ese tamaño, cogiera 2 rebotes.
Sí.
Que fue bien secundado por Devin Harris, con 15 puntos. Fue demasiado para un Lokomotiv Kuban, que fue liderado por el base lituano, este sí. Rimantas Kalnietis, que aportó 18 puntos y 8 asistencias.
Vamos allá con uno de los rivales que a priori eran muy duros en casa y vuelven a mostrarlo. Bayern de Múnich 71, Partizan 65.
Bueno, este es un partido de uno de los rivales duros en casa y uno de los equipos más débiles fuera de ella. El equipo germano se reencuentra con la victoria en Euroliga a costa del débil Partizan, cuyo nivel fuera de casa, como ya he dicho, desciende en gran parte. En gran parte, como por no decir que se hunde fuera de casa, que dentro de en casa tiene un infierno y fuera otro, pero para ellos. El pívot americano, John Bryan, fue el mejor del partido con 16 puntos y 12 rebotes.
Vamos allá con los de Mesina, CSKA de Moscú 76, Zalgiris Kaunas 62.
El Cheska no encontró rival en su segundo partido del top 16, ya que al Zalgiris aún se le espera en la capital rusa. Vitaly Fridzhon fue el máximo anotador de los rusos con 15 puntos, en los que destacó un gran juego coral y defensivo. Por ejemplo, también destacó Teodosi, aportó 12 puntos, también hizo un gran trabajo Kristi Pajoaros con 12 puntos y 6 rebotes. Y al final, el trabajo en equipo se hizo que el CSKA de Moscú no tuviera ningún problema para acabar con el Zalgiris Kaunas.
El partido del Madrid, que ya hemos comentado antes, Real Madrid 89, Galatasaray 84.
Partidazo el que vimos en el Palacio de los Deportes. Un espectacular último cuarto del Galatasaray, que le endosó un parcial al Madrid de 32-23.
32 puntos en el último cuarto.
Que no es fácil hacerle al Madrid 32 puntos en ningún cuarto, ya que es la mejor defensa de la competición, sin lugar a dudas.
Y el mejor ataque.
Y el mejor ataque, eso explica el parcial que tienen de victorias. Uh-huh. El Real Madrid este último cuarto le puso mucha emoción al partido, que acabaron llevándose los de siempre. 28 victorias son ya las del Real Madrid. Y en el duelo ante el Galatasaray, dos currantes, no fueron las grandes estrellas de siempre, fueron los mejores del equipo blanco. Tremel Darden aportó 13 puntos y 10 rebotes, y Marcus Loder aportó 14 puntos y 9 rebotes. Por parte del Galatasaray, Erceg Zoran fue el mejor.
El nombre complicado,
los nombres turcos. Fue el mejor del equipo del Galatasaray, con 24 puntos y 5 asistencias para un total de 30 de valoración.
volviendo al asunto, viendo un partido de Euroliga contra un Galatasaray con grandes nombres que te hagan Rudy 2 puntos y Mirotic 5 puntos, aún así acabes ganando con otras estrellas saliendo, es lo que hace la, o sea, es lo que representa la grandeza de este Madrid.
Es la historia del Madrid, en todos los partidos tienen alguna estrella que no da el nivel esperado porque tampoco tiene los tiros que tiene porque hay otros que están enchufados. Por ejemplo, el Jules lleva 5 o 6 partidos que no está pasando los 10 puntos. Rudy, por ejemplo, aquí 2 puntos. Felipe, hay partidos que juega menos. Es la historia del Real Madrid lo que le hace tener tanta grandeza.
Perfecto, repasado ya los marcadores, vamos allá con el top 5 como base. Tenemos a...
a Marcelino Huertas, que fue clave en la victoria ante el Fenerbahce con 23 puntos y 7 asistencias.
Como escolta.
A, bueno, escolta base,
que
sí, Danford,
de los que nos
combo,
gustan a nosotros.
Combo guard americano, que aportó 29 puntos en la victoria ante el Olympiacos.
Como alero tenemos
a Tremel Darden, que es un gran partido de,
debuta
del alero.
En el top.
Sí, con 13 puntos, 10 rebotes, lo merecen. Como ala pívot, Stefan Lasme, el ala pívot del Panathinaikos, consiguió 20 puntos con una serie de 8 de 9 en tiros de campo.
¿Y ya como pívot?
Como pívot, Joe Bryan. El pívot del Bayern de Múnich fue el mejor de la victoria ante el Partizan con 16 puntos y 12 rebotes. Muy importante bajo los aros el pívot estadounidense.
Perfecto, ya ha repasado todo lo que vino de Euroliga. Vamos allá con nuestros chicos de Lucentum. I hope the guy decides to talk through if the people decide to walk with them. Regardless of pitchfork, cosigns, I've jumped. Make sure the sound man doesn't cock block the drums. Let the snare knock the air right out of your lungs. And those words be the oxygen. Bueno, hoy ya veis que no está ni Roberto ni Cristian. Roberto ha causado baja hoy, pero como siempre, cumplidor como nadie. Nos trae la rueda de prensa del entrenador del Lucentum, Google Cruza, que resumía así la vuelta al liderato de la categoría.
Sí, bueno, líder porque ha perdido al FAS, pero bueno, de milagro porque hemos sufrido muchísimo para lograr esta victoria. Creo que a la larga no, es un partido que nos va a servir mucho más que otro que hayamos ganado de 20-25 y nos sirve para saber las cosas que hemos hecho mal, que han sido muchas. Sí, bueno, líder porque ha perdido al FAS.
Antes de entrar con el Lucentum, repasamos lo que deparó esta 13ª jornada de la Liga Nacional, en la Liga, perdona, Nacional Grupo B. Vamos allá con los resultados de la jornada número 13. Jorge Juan Mateich, 66. Escolapias Petraer, 54. Sueca, 65. L'Alfas, 63. Derrota del ex líder. El CB Lucentum, 74. Guardamar, 72. Rocket Benifayó, 63. Ese Tontinet, 60. Adesavi, 68. Club Baloncesto La Vila, 77. Denia, el colista, 62. Maristas, 91 puntos. Para repasar rápidamente la clasificación, nos encontramos al CB Lucentum recuperando el liderato, 13 partidos, 12 victorias, una derrota, seguido de el Alfar de Pi con 11 victorias, 2 derrotas. Guardamar, La Vila, Roque Pérez Falló y Jorge Juan Batech y Sueca le siguen con 7-6 en la clasificación. Luego tenemos otro grupito de 2, Escolapias Petraer y Maristas con 6-7, Adesavi 4-9 y ya como colistas, los dos Ese Tontinent y Denia con 2-11 para cerrar la clasificación de este grupo B. Como repaso general al partido, el partido fue controlado plenamente por los locales hasta que llegó el fatídico último cuarto para los de Cuco Cruza. La defensa empezó a flaquear y los jugadores del guardamar se pusieron las pilas. En el último envite, los de Miguel Ángel Molina firmaron un parcial de 1-11, balance demoledor, que tumbó las aspiraciones locales de hacerse una victoria cómoda y plácida. Aunque, como siempre, el Lucentum respondió y 6 minutos de baloncesto aguerrido, valiente y dinámico, vistosos por momentos, contribuyó a la victoria del Lucentum encabezada por José Luis González, que sumó 8 puntos en los últimos 4 minutos para evitar la segunda derrota lucentina de la temporada. A falta de una, pues podrían haber sido 2, pero no. La duodécima victoria de los lucentinos recibe el premio del primer puesto de la tabla, una jornada después de perderlo. El próximo sábado, a las 7, los de Cruza visitan el pabellón municipal de Ontinyent para medirse al ESET. Último clasificado que esta jornada ha perdido solo por 3 puntos, 63-60 con Benifayó. Una ocasión perfecta para recuperar sensaciones y seguir mejorando la confianza de un bloque que mantiene el objetivo de alcanzar la segunda fase de la competición en las mejores condiciones posibles. Esto es todo por el Lucentum. Recordar, siguiente jornada contra el Tontinent en Tontinent a las 7. Vamos allá con la despedida. bueno, sin dar un respiro, se acaba aquí nuestro undécimo Dobles Figuras. Esperamos que hayáis disfrutado con todo lo que ha deparado el repaso a la órbita local, nacional y europea del baloncesto, así muy rápido, en estas dos o tres semanas de baloncesto que hemos tenido. Damos gracias de nuevo a nuestra técnico y nosotros nos despedimos porque hacemos otro parón para exámenes, la vida estudiante que es muy dura. Nos vamos.